Bendito y alabado seas, Padre Celestial, en esta tarde. Glorificado y ensalzado seas porque estamos de fiesta. Te bendecimos y te alabamos por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, pero hoy de una manera especial. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos por la vida de tu Hijo Domingo de Guzmán. Te bendecimos y te alabamos por toda la bendición que a través de él has canalizado a la Iglesia. Te alabamos y te bendecimos por estos 800 años de orden de predicadores. Te bendecimos y te alabamos, Señor, por este torrente de gracia a través de las hermanas contemplativas, a través de los frailes, a través de los terciarios, a través de todos y cuantos a quien tú, Señor, le has conferido los dones de palabra y de predicación, de contemplación y de estudio. Bendito y alabado seas, glorificado y ensalzado seas, por este alabar, bendecir y proclamar la verdad. Y la verdad que nosotras, que tu Hijo Jesucristo, Padre Celestial, Señor, constituido en Señor de vivos y muertos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pido que en esta tarde derrames el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, para que seamos dóciles a tu palabra, para que seamos dóciles a tu presencia, para que ese Espíritu Santo remueva todo muro, toda impedimenta, todo tapón, que no nos deje agarrarnos a ti, que no nos deje agarrar a tu Hijo Jesucristo, muerto y resucitado por cada uno de nosotros. Buenas tardes. Para los que no estuvisteis ayer, durante el día de hoy, mejor dicho, ya estamos de fiesta. Y estamos de fiesta porque celebramos la festividad de Santo Domingo de Guzmán, de nuestro Padre Santo Domingo. En la Iglesia las fiestas siempre empiezan el día de antes, empezamos siempre las vísperas. Por eso, durante estos tres días, ayer, hoy y mañana, tendremos un pequeño rato de meditación. Hablo desde aquí porque soy un laico como vosotros, trabajo como vosotros, vivo como vosotros y evidentemente pues no puedo usar los sitios que están reservados a aquel que actúa en persona de Cristo, como es la sede y el amor, que es el sitio propio del sacerdote. Es una postura extraña, sé que os tengo que mirar a vosotras, os tengo que mirar a vosotras os tengo de espaldas. Y bueno, intentaremos que no parezca esto un baile de San Vito. Usamos como hilo conductor la antífona del Spe Mira, de una oración que se reza habitualmente al finalizar el día, la última oración de la noche, y que hace referencia a lo que hace 800 años, el 6 de agosto, ocurrió. Y es que en el último momento, cuando Santo Domingo estaba muriendo, los frailes alrededor, Santo Domingo llega un momento y dice: no lloréis, que os seré de utilidad más arriba. Y desde entonces venimos rezando todas las noches, venimos recordando eso con esa antífona que dice: admirable esperanza la que diste a la hora de la muerte a los que te lloraban prometiéndote que bajó, que tras tu tránsito vendías en ayuda a los hermanos. Eso lo vimos en el día de ayer, y hablamos de la misericordia, y hablamos de la admirable esperanza, y hablamos del llanto. Admirable esperanza que nos honra que Cristo Jesús ha muerto y ha resucitado por cada uno de nosotros, gratis. Y que ese amor de Dios manifestado en Cristo Jesús es la esperanza que tenemos ya desde aquí, y que nos hace ver las cosas desde la perspectiva de la otra orilla, del mar de cristal, de la nueva Jerusalén. Por eso sabemos que en esta vida nada prevalecerá, ni el mal, ni la malicia, ni la malignidad. Hoy nos vamos a detener en la segunda parte de ese canto, de esa oración que dice: Imple Pater, cumple Padre lo que prometiste, socorriéndonos con tus plegarias. Y os voy a leer un WhatsApp que me mandaron esta mañana, porque entronca muy bien con lo que íbamos a hablar. Y me dice: te acabo de escuchar, y mi madre también. Con este sermón de un Padre Nuestro ya hemos ido a misa. Y yo mando un emoticono con cara de sorpresa. Y me dice: sí, sí. Y yo contesto: no, no. Hija, misa, siempre al jefe, no al subalterno. Y responde: jaja, Dios está en todos los sitios. Y respondo: sí, pero de carne y hueso no es sagrado. Me dice: me ha citado lo del cenizo fugácil, pues evidentemente. Oye, me dice mi madre cómo se compagina tanta devoción con la profesión tan impura que llevamos. Ella, igual que yo, es abogada, lo que pasa es que ella en un despacho de renombre y campanillas en Madrid, donde no se pisa la baldosa y la mordita, vamos siempre pisando, como dice un amigo mío, sobre vanidades. Entonces, dice, me pregunta eso: ¿y cómo se compagina tanta devoción con la profesión tan impura que llevamos? Y contesto: nada y ya puro e impuro, todo está redimido en la sangre de Jesús, solo hay que verlo en perspectiva. Y responde: oh, la verdad que creer así es un don, que no todos lo tenemos. Me manda un emoticono de cara avergonzada. Y la respuesta: no te preocupes, lo tendrás a su tiempo. Y la verdad es que me pareció una anécdota curiosa. Ya el Señor ya se ha acostumbrado a cambiarme el itinerario, ya por un cambio más tampoco va a pasar nada. Y me parecía hermoso empezar con la realidad, de lo que hablábamos ayer. Nosotros somos hombres de realidad. Nosotros no vivimos en proyecciones. Queremos saber qué es lo que el Señor nos dice en cada día y en cada minuto. Y la verdad es que sí, qué suerte que el Señor nos haya mostrado. Bien, es cierto que a través de la vida y de la predicación de domingo, que Dios nos ha amado en Cristo Jesús. Lo hemos cantado hace poco con el cántico de Efesios. Que Él nos ha elegido en la persona de Cristo antes de comenzar el mundo. Que por su sangre hemos sido limpiados, hemos sido redimidos. Que ya no hay peso, que ya no hay pecado. Y curiosamente nosotros cada noche, cuando vivimos en esta realidad y decimos: oye, domingo, acuérdate de nosotros, socórrenos con tus plegarias, pues me preguntaba, si ayer me preguntaba qué quería decir eso de la admirable esperanza, y qué quería decir eso el llanto, sobre todo en los hechos de la vida que nosotros vivimos, pues hoy me preguntaba: bueno, ¿y qué es eso del socorro? ¿Qué entendemos cada vez que nosotros, pues, pedimos socorro? Ninguno de nosotros, que yo sepa, somos autosuficientes. Y tenemos necesidad de algo. Cuando venimos al mundo, están nuestros padres, a los que de manera impenitente, durante una larga temporada, les lloramos las noches para que nos atiendan. Y cuando somos más mayores, pues va surgiendo más necesidades y más necesidad de dependencia. Y si ya somos mayores y nos casamos, tenemos también una mujer o un marido que atender. O si el Señor nos ha llamado al ministerio sacerdotal, una parroquia. Y si nos ha llamado una comunidad, pues tenemos 16, mejor dicho, 15 hermanas a las que atender. Pero muchas veces, ¿dónde buscamos el socorro? Ya sé que me vais a decir, ya sabemos que en el libro de los Salmos hay un salmo precioso que dice: levanto los ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Muy bien. Pero no. Y no, pero no porque no sea, y no porque no sea realidad, sino porque nosotros de vez en cuando, al igual que el pueblo de Israel, vamos buscando nuestros socorrillos, nuestros puestos de socorro, ese como el de la Cruz Roja que tenéis ahí a la curva más allá. Y esos puestos de socorro, no os asustéis por los nombres que voy a utilizar, son más habituales de lo que pensamos. Mirad, el primer puesto de socorro al que solemos acudir se llama, abro comillas, Molo. Moloc es un dios antiguo, un ídolo, que era el dios al que en la antigüedad sacrificaban a los, se sacrificaba a los niños, o se sacrificaba porque pedía sacrificios humanos. Hoy, algunos autores dicen que, en cierta medida, pues, se busca, buscamos, o la sociedad actual busca eso. ¿Y qué lo busca? Lo busca en la fijación de la juventud, en pretender que tenemos que vivir de los 20 a los 50 años, en no asumir que tenemos una historia, que tenemos un comienzo y que también tenemos un final, y que en ese comienzo y en ese final somos queridos y amados por Dios. Fijaos, en el día de hoy no soportamos envejecer. Queremos seguir rindiendo al Señor de la juventud toda nuestra vida y buscamos gimnasios, buscamos tratamientos de belleza, hacemos lo indecible, dietas desintoxicantes, ayunos, lo que sea. Todo con tal de conservarnos jóvenes. Incluso en la actualidad hay una serie de filosofías que se llaman transhumanistas, que lo que buscan es cómo encapsular la juventud y hacerla permanente con el uso de la tecnología. Qué mal no es no asumir nuestra vida, y una vida que es querida, llamada por Dios en cada fase y en cada instancia. Alguien se puede asustar, pero esto el Papa Francisco lo utiliza con una frase y lo llama cultura del descarte. Y nosotros muchas veces buscamos ese descarte. O a veces vemos cómo en la sociedad se busca ese descarte. Los ancianos sobran, los niños sobran, el recién nacido sobra, aquel que pueda venir con deficiencias sobra. El segundo socorro que buscamos muchas veces los hombres se llama, también usa un nombre bíblico, Amón, con M, las dos M del medio y la M al final, que es el dios del dinero. Buscamos el crecimiento económico. Si leéis los diarios, lo único que se habla es cómo reactivar la economía. ¿Para qué? Para crecer más, para consumir más, para tener más business, para tener más negocio. Y en ese sentido, también esa lógica de tener más negocio va también en nuestras vidas. ¿Cómo puedo ser yo más productivo? Es lo que nos dicen los jefes de recursos humanos. Y ya nos dicen que tienes que trabajar porque así das gloria a Dios, no, tienes que trabajar porque esto es un proyecto. ¿Y qué ocurre? Que cuando ya no llegas y no rindes, no vales. Y cuando no vales, al apartado anterior, te descartamos. A los 50, el despido porque eres un inútil. Y eso también pasa muchas veces en nuestra vida con el Señor. Muchas veces buscamos, ay Señor, yo si fuese joven y fuese a las jornadas mundiales de la juventud, ¿qué bien te serviría? Y la pregunta es, ¿y con los años que tienes no puedes estar en el sagrario? Un rato, 5 minutos, un minuto, vale, medio segundo. Y muchas veces vamos dando rienda suelta a nuestra imaginación y vámonos imaginando de qué bonito sería, Señor, si yo fuese joven y tuviese plenitud de facultades, o el futuro de la Iglesia son los jóvenes. Bueno, hasta cierta medida. El futuro de la Iglesia solamente lo sabe el Señor, y es en la atracción que Él va a llamar. El tercer socorro que muchas veces buscamos es en pretender controlar el futuro. Voy a usar otro nombre bíblico, si queréis, Sibila. Es la obsesión que tenemos ahora en que todos nosotros nos hemos convertido en un target. ¿Y qué es eso? En un objetivo. Un objetivo comercial, donde varón, 40 años, con una serie de gustos, con unas técnicas de mercado, a este hay que suministrarle esto para comprar. Y muchas veces nosotros nos olvidamos de que no somos un producto. Vuelvo a insistir, los jefes de recursos humanos en la actualidad, cuando se inician los procesos de selección, lo primero que dicen, tú eres tu producto, tú te tienes que vender, tú tienes que hacer tu marketing. ¿Sabéis lo cansado que es eso? ¿Sabéis el vaciamiento que conlleva eso? Y sobre todo, si el mercado a mí no me coge, ¿qué soy? ¿Un inútil? Volvemos a los apartados anteriores. Y muchas veces en nuestra relación con el Señor, pues también a veces nos ocurre lo mismo. Y decimos, Señor, ¿y mañana qué? ¿Y qué bien sería si yo, Señor, voy haciendo esto para que tú mañana? No, vamos a vivir de la gracia del día a día. Y quizá el último socorro, el que buscamos, pues se llama Narciso. Y se llama Narciso precisamente por referencia al dios griego de la belleza en sí misma. Es el que es actualmente, por así decirlo, indiferente. El que todo está bien, el de paz y amor y el cruce en el salón, el de qué bonito es que todos nos quedamos y que el mundo sería tan amable. Todas esas circunstancias que vemos ahora, donde básicamente somos insustanciales. Pero fijaros, cada vez que decimos simple padre, cada vez que nosotros estamos diciendo socórrenos en tus plegarias, ¿sabéis a qué estamos haciendo referencia? Es uno de los mayores tesoros que tiene la orden en su iconografía. Es la imagen de Domingo abrazado a la cruz al crucificar. Ese es el socorro que nosotros pedimos a Domingo cada noche. Y que sabemos que es así porque sabemos que Domingo va a estar al pie de la cruz. Y no solamente va a estar al pie de la cruz, sino que va a estar abrazado al crucificado. Es el Cristo de Zablenda que, por ejemplo, tenéis en el noviciado. ¿Por qué? Porque si Domingo algo nos enseña, y ayer lo hablamos, es que Dios te ama como eres. Y no solo te ama como eres, sino que además ha entregado a su Hijo Jesús para salvarte. Y que lo tienes que recibir. Y muchas veces pues nosotros nos olvidamos de que donde realmente tenemos el socorro, de donde realmente nos viene de lo alto, es precisamente de Jesucristo, crucificado y resucitado. Y esa es una intuición profunda que ha tenido la orden desde el comienzo. Hablamos de Fray Angélico, dos siglos desde Domingo. Catalina de Orsi, y lo tenemos en nuestro oficio, en nuestra liturgia propia, una de las de los elementos que estableció singular como elemento del culto propio de la orden es la meditación de la pasión de Jesús. Que lo tenemos en nuestro oficio divino, antes de que apareciese el Via Crucis. Fray Angélico, Catalina de Brisa, Tomás de Aquino, y alguno puede decir, bueno, ¿y Tomás qué pinta aquí? Pues Tomás pinta en algo que ha permanecido en la Iglesia, y es el Corpus. La intuición profunda que hemos tenido en la orden de que el Señor está con nosotros, de que está Domingo al pie de la cruz y que el socorro nos viene precisamente de Cristo, no solamente nos viene en ver al crucificado o en traer a nuestra memoria al crucificado, no, en la realidad de que está la Eucaristía. Vivo, resucitado, por las marcas de la pasión, porque el resucitado lleva las marcas de la pasión. Por eso, cada vez que decimos Imple Pater, lo que realmente estamos diciendo es queremos estar a los pies de Jesús. Alguno puede pensar que si hablamos de que Dios es amor, de que Dios es gratuito, de que si Dios lo único que nos pide es aceptar, estamos hablando de una baratija. No. La gratuidad de la gracia es cara porque ha costado la sangre de Cristo. Y no podemos entender la gratuidad si no entramos por la pasión y la resurrección de Jesús. En nuestra vida, porque nosotros completamos la pasión de Cristo. Si nosotros no vemos a Jesús pasear con nosotros en nuestro cáncer, en nuestra depresión, en nuestro paro, en nuestras situaciones vitales, ¿para qué? ¿De qué me sirve a mí la gratuidad de Dios que no está conmigo? Y eso es lo que cada noche proclamamos, que Dios está con nosotros. Fijaos, aunque mañana hablaremos del combate de la fe y esas cosas, la puerta estrecha de la que habla el Evangelio, por la cual tenemos que pasar, no es lo que nosotros hagamos, ni dejamos de hacer. Es la que dice Juan 7:9. Yo soy la puerta por la que entran las ovejas. Él es el pastor, él es la puerta. Y el que no entra por la puerta, sigue diciendo el Evangelio de Juan, es un enfermo. Por eso no nos podemos alejar ni un centímetro, como hace Domingo de la Cruz. No nos podemos alejar ni un milímetro de Jesucristo. Evidentemente, cuando aceptamos a Jesucristo, eso nos transforma, somos criaturas nuevas, estamos incorporados a Cristo. También llevamos las marcas de la pasión, porque las pasiones que tenemos cada uno son las propias que llevó Cristo. Pero eso es completar la pasión de Cristo, no es hacer poesía ni florituras. Pero si yo ahora os hago una pregunta, iba a decir malévola, de ¿a qué os recuerda cada noche cuando decimos cumple, Padre, lo que prometiste, socorriéndonos con tu plegaria? Y la pregunta es la siguiente: ¿qué es lo primero que nos han enseñado en la orden de predicadores? No voy a hacer la pregunta para que nadie vaya bajo pena de empezar a la noviciada otra vez. Os voy a hacer la pregunta y la vais a saber. ¿Qué pedís? La misericordia de Dios y la vuestra. Y eso es lo que cada noche, cuando decimos cumple, Padre, con lo que prometiste, socorriéndonos con tus plegarias, le estamos diciendo: queremos la misericordia de Dios. Sabemos que estamos al pie de la cruz. Lo mismo que hay otra iconografía propia dominicana, donde no solamente está Domingo al pie de la cruz, sino que está representada toda la obra. Sino que también queremos tu misericordia. ¿Por qué? Porque hemos metido la pata. ¿Por qué? Porque metimos la pata. Porque somos llamados no como lobos solitarios, somos llamados como comunidad, como pueblo. Y cada vez que nosotros cada noche pedimos misericordia y decimos cumple lo que prometiste, socórrenos, estamos diciendo: quiero tu misericordia. Sí, la primera, la que desde hace 800 años todos nos hemos prometido, bien como monja, bien como fraile, bien como laico. En otras familias religiosas esto no lo tienen, pero nosotros, a lo único que se nos enseña desde el noviciado, en cualquiera de las situaciones en la orden, lo único que, iba a decir, el único biberón que nos han dado es la misericordia de Dios y la vuestra. Por eso cada noche decimos, socórrenos, porque sabemos, como hemos cantado también una de las antífonas, que Domingo intercede por nosotros. Pero sabemos que nos vamos a encontrar con Domingo ante el crucificado. Que Domingo no está solo al pie de la cruz, como pinta Fray Angélico. Que toda la orden, tanto en el cielo como en la tierra, al menos una vez al día, que es cuando decimos simple Padre, estamos ahí. Y nos lo recordamos a nosotros, que nos debemos recíprocamente misericordia. Y misericordia no es he metido la pata, hago la venia y ya está. Porque parece que da la sensación de que el que hace misericordia es el que da el golpe y levanta. No. El que hace misericordia es el que la pide y se tira al suelo. Así nos lo enseña nuestro Padre Domingo, insisto, en esto que es profundamente de la orden. No tenemos otra salvación ni otra puerta que Jesús vivo, resucitado, por las señales de la pasión. No nos podemos salir un centímetro de ahí. Todo lo que no sea salirnos de ahí, voy a usar la expresión también de Santo Tomás de Aquino, paja. Paja. No sirve de nada. Dos cosas y termino. Alguien esto le puede parecer batallitas, pero vamos a contar alguna batallita de nuestros hermanos mayores. Gerardo de Franchella, la vida de los hermanos. Una. Cuentan que una vez Santo Domingo, esas noches que se pasaba orando, andaba, pues eso, por el convento, para arriba, para abajo, por el claustro, y vio un bulto sospechoso. Y cuando se acercó a él, pues resulta que era el diablo, que andaba por el convento. Y ya que los dos iban a estar en vela, pues yo te digo, oye, ¿qué haces todo andando por aquí? ¿Qué se te ha perdido aquí en esa casa de misericordia? Y dice, bueno, cuéntame lo que estás haciendo y vamos a pasar por la casa. Y van pasando por las celdas y dicen, pues mira, aquí de vez en cuando pues yo gano algo, porque se me quedan un rato más en la cama, no van al oficio divino, se quedan en la siesta y remolonean un poco. Y domingo salen. Para pasando por la sala del estudio y tres cuartas partes de lo mismo. Pues mira, hay aquí alguno que está más entretenido mirando no sé dónde. Va al receptorio y dice, pues bueno, aquí quien más o quien menos, pues siempre me llevo alguno por ahí. Pero es de aquí que pasan por la sala capitular. Y cuando Domingo le mira y le pregunta, dice, ¿y aquí? Dice, de aquí no salgo nada, no saco nada. Porque todos se acusan y todos se perdonan. Si no, fijaos, no es precioso el reconocer que si no tenemos la misericordia de Dios y la vuestra en la comunidad, nada nos vale. Formulado de otra manera porque lo he dicho muy mal. Fuera de la misericordia de Dios y la vuestra, no hay salvación. Fuera de Jesucristo, que es nuestra cabeza y nosotros su cuerpo, no hay salvación. Y es la misericordia que nos... Bueno, ya los he hecho. Que nos procesamos. Segundo signo de misericordia. También del Evangelio y también de nuestra realidad. ¿Quién estaba al pie de la cruz junto a Juan? Su madre María. ¿Y quién está con nosotros cada noche intercediendo? Nuestra madre María. No me voy a extender por el ruido. También porque nos cuentan los antiguos de por qué cada noche rezamos completas. Y por qué Domingo le dio la tranquilidad de ver a todos sus hijos bajo el manto de la Virgen. Basta hoy que cada vez que decimos simple pacto, lo que estamos haciendo es la misericordia de Dios y la vuestra. Ayer se me olvidó deciros, en la medida de lo posible, si el Señor no tiene misericordia y se apiada de nosotros, que después de las predicaciones íbamos a tener una canción. Benedicto XVI decía que dentro de la predicación había que llamar y que conmover a lo bello, porque muchas veces las palabras pues no sirven para nada. Si nos permite esto bien, si no, no lo permite, porque además no es tiempo, lo dejáis para otro momento. Quisiera que escuchaseis esta canción pensando o contemplando lo que hemos estado hablando. Que contempléis, que os contempléis a vosotras, que os contempléis a toda la orden. Con Domingo, con María, os quiero de la cruz. Porque si hay una cosa que es cierta, como dice la canción, no hay lugar más alto ni más grande que estar a tus pies.
Estar a tus pies. calendario.
A tus pies arde mi corazón. Puedes señalar, me perdonas. gracias.